Laguna menos cuarto. Por la tarde se va a hacer la inauguración del horno de la memoria en la Plaza de la Memoria, un horno que se construyó de barro, donde se va a usar ese horno para cocer arcilla, donde se van a hacer principalmente los baldosones y algunos arreglos en la Plaza de la Memoria, pero usando ese horno que tiene todo un significado. Lo han construido con sus propias manos las agrupaciones y los presos políticos el día sábado. Y en el mismo lugar se van a hacer alguna plantación de árboles, siguiendo la consigna de la campaña nacional que ha organizado Abuelas de Plaza de Mayo, que se llama Plantamos Memoria, que es plantar 30.000 árboles en toda la Argentina. Nosotros vamos a plantar alrededor de 50 en La Rioja, que representan a nuestros 50 desaparecidos y desaparecidas. Y después a las 20 horas, se va a inaugurar formalmente la muestra de retratos recuperados que ya les conté a ustedes, uh-huh. Que va a estar aquí al costado de la Casa de Gobierno. Y bueno, ya después tenemos a la tarde la vigilia, que todos los años se hace, esta vez va a ser virtual por streaming, a las 10 de la noche. A las 9 de la noche se va a iluminar la casa que recuperamos en la Adolfo Dávila, que fue un centro clandestino de detención, y se va a constituir, por decisión de nuestro gobernador, en el espacio provincial de la memoria. Se va a colocar el cartel iluminado del espacio provincial de la memoria, y lo mismo va a pasar en la Casa de Gobierno. Bueno, y ya después también la militancia, toda la noche, digamos a las 11, 12 de la noche, en lugares significativos van a pintar chicos y chicas jóvenes en la calle, en el asfalto, los pañuelos blancos de las madres, por ejemplo, allí en la Policía Federal, donde funcionara, sí. En el Juzgado Federal, frente al batallón o al viejo batallón de ingenieros, actual Regimiento 15. Frente al IRS, frente a la Comisaría Primera, que fueron lugares significativos. Bueno, y ya para el día miércoles vamos a tener el acto principal con nuestro gobernador, el acto oficial, institucional, protocolar, en la residencia a las 11 de la mañana. Va a estar nuestro gobernador, la ministra, otros ministros, bueno, por supuesto yo también voy a acompañar. Y en ese acto vamos a entregar los premios del concurso de microrelatos sobre memoria, verdad y justicia que se hicieron el año pasado, y bueno, que la pandemia nos impidió entregar los premios. Se van a entregar los premios, se va a leer alguno de esos microrelatos. Va también a proyectarse un PowerPoint del proyecto del Espacio Provincial de la Memoria, y va a homenajearse a los docentes y al personal de salud víctima del terrorismo de Estado. Va a haber palabras alusivas de algunos de ellos, de nuestro gobernador también, y después el gobernador va a plantar un árbol en la residencia, y un coro de niños va a hacer dos temas vinculados a la memoria. Todo eso en la residencia a las 11 de la mañana.
Eso el día
y por la tarde tenemos, por supuesto, la tradicional movilización o marcha de las madres, que será con características especiales por la pandemia, pero que claro. Sí se va a hacer en la plaza principal. Y yo también voy a estar a la tarde en Chamical, donde se va a restituir el homenaje o la estatua, digamos, el monumento, ese es el nombre, que se hizo hace muchos años en hormigón, en el ingreso a la base aérea. Y bueno, aquí estaba un poquito deteriorado, lo hemos mejorado, hemos vuelto a poner todas las inscripciones, y eso también va a ser una actividad, y los 10 años, y vamos a también de algún modo honrar los 10 años del Salón de la Memoria de Chamical, que funciona al lado de la iglesia donde fueron secuestrados y después asesinados los sacerdotes que ahora son beatos, Carlos y Gabriel. Carlos Moria y Gabriel Ocrevi.
Pocho, te quería preguntar, ¿no? Hablaste de, del edificio que está allí por la calle Adolfo Edávila. Sí. ¿Cuál es la situación finalmente de ese edificio?
¿Cómo, Sergio?
¿En qué situación está el edificio este que ha sido recuperado, este espacio, Pocho?
Sí, de Adolfo Edávila. Bueno, está ya, es propiedad nuestra, propiedad del Estado. La ley fue sancionada en el 2016, pero el proceso expropiatorio demoró mucho. Yo creo que tuvo mucho que ver la decisión del gobernador actual, que en plena pandemia, bueno, ustedes saben que cuando se expropia se tiene que pagar.
Claro.
Sí. Lo que establece la propia tasación del inmueble. Uh-huh. Bueno, y eso es una decisión de gobierno, y eso lo decidió nuestro gobernador en el mes de junio. Se pagó a los propietarios, y en el mes de agosto, cuando mermó, agosto fue muy duro, ¿se acuerdan que habían crecido muchísimo los casos? Sí. En septiembre tomamos posesión del mismo con el oficial de justicia, participé yo, hicimos el acta de toma de posesión, y en el mes de septiembre también, o creo que los primeros días de octubre, se nos entregó la escritura traslativa de dominio, donde ya el titular es el gobierno de la provincia de La Rioja y la Secretaría de Derechos Humanos. Uh-huh. Desde entonces hemos empezado a hacer pequeñas cosas, porque tenemos que tener cuidado de que allí también es un lugar de prueba para los juicios.
Claro,
entonces no podemos tocar demasiado. Lamentablemente,
ahora, ¿Pocho se había destruido parte del edificio o no llegaron a hacer?
El edificio, los dueños, y después ellos lo vendieron a otro dueño, al nuevo dueño, inició la demolición. Eso fue el motivo cual en el 2016 nos opusimos, yo fui uno que cuando nos enteramos que estaban las máquinas y que ya estaban tirando al bajo techo y paredes, nos fuimos y impedimos que siguiera la demolición. Se clausuró la demolición en ese momento por intervención de la municipalidad. Después se presentó una medida cautelar. La medida cautelar exigió no solo la clausura, sino que hubo una consigna de gendarmería por muchos meses para que no entrara nadie. Se salvó el frente del edificio y parte.
Especialmente
lo interesante es que no se tocó la parte de memoria. ¿Qué es la parte de memoria? Donde estaban los calabozos, donde eran los lugares de tortura.
¿Eso era el fondo?
Eso es el fondo.
El fondo.
Son casi 60 metros, 70 metros de la calle hacia el corazón de la manzana. Prácticamente da a los fondos de la Secretaría de Cultura. Y la parte administrativa, que era la más linda en términos arquitectónicos, es la que ha sido casi destruida. De todos modos, están las paredes están enteras, lo que se cayeron es los techos, lo sacaron a los techos, algunas puertas, ventanas. Bueno, y hemos limpiado, cuidando de no tocar ninguna cuestión que tenga que ver con los estudios antropológicos.
¿Se contó con algún especialista del Foro?
Sí,
justamente.
Bueno, acá la propia Secretaría de Cultura cuenta con antropólogos, sí. También la universidad. Además hay un grupo que ha puesto mucho interés, un grupo de técnicos, ¿no?, de antropólogos y demás, para que avancemos, porque el día 10 de diciembre pasado, ¿no?, ahí se hizo el acto de los derechos humanos. Pudimos limpiar bastante, y en las ruinas el gobernador fue un acto muy sentido, fueron muchos de los que pasaron por ahí. Se hizo un cortometraje que va a ser presentado el 24 de la noche en Canal 9, donde está la voz y el testimonio de casi todos los que pasaron por ahí y que están vivos, lógicamente, ¿no? Son imágenes muy muy emotivas, creo que la vamos a poder ver, repito, a las 10 de la noche el día miércoles por Canal 9. Y después hemos colocado, no sé si ustedes han pasado, hemos iluminado con fotocélula, por lo tanto siempre cuando empieza a oscurecer se encienden las luces de la terraza, del corazón de manzana, se ve el trasluz de la puerta todo iluminado. que es una manera de tener presencia. Próximamente, bueno, ya está muy adelantado, pero falta todavía, el Ministerio de Infraestructura con nosotros y con la Secretaría de Cultura estamos trabajando en todos los pliegos, en todos los planos, todo lo que hace falta para que ojalá sea en este año, más cerca de fin de año, se pueda licitar la obra. El gobernador quiere que se haga todo de nuevo, se restaure una parte al estilo, sobre todo la parte de delante, al estilo arquitectónico que tenía esa casa, la parte del fondo se mantenga como museo, ahí va a funcionar el archivo de la memoria, el museo de la memoria, ahí va a funcionar la Secretaría de Derechos Humanos, van a tener espacios como tienen en todos los espacios provinciales y nacionales de la memoria, por ejemplo la ex-ESMA, la Perla, el Orletti, el Atlético, Villa y Ceballos, el Infierno, la Mansión Seré, Famayá, la Escuelita de Famayá, que son los espacios de la memoria que están funcionando. Ahí también se ponen lugares que son destinados a los organismos de derechos humanos y a la cultura y a la educación. Bien. Porque son lugares para que sirvan para transmitir a las generaciones nuevas, que sea una pedagogía, que la gente ahí pueda, como cuando uno va a cualquier lado del mundo y a Auschwitz, y entonces puede entrar a Auschwitz y conocer la historia.
Sí, sí.
Y sobre todo ratificar en este caso el compromiso con la democracia, ¿no?
Totalmente. Ahora, Pocho, ¿ese edificio siempre perteneció a la
Policía
Federal o era de estas personas, de estos dueños privados?
No, el edificio era una casa sí. Muy linda,
sí, sí, sí.
Que se fue construida allá por, creo que principio del siglo XX, de una familia que tenía económicamente
claro,
recursos,
bien, claro.
Y la alquiló a la casa para que funcionara la delegación de la Policía Federal Argentina, que la policía funcionó ahí hasta el año 78. Uh-huh. 79.
Sí.
En el 79 la policía compra un inmueble en la calle San Nicolás de Bari, entonces
claro.
Se llamaba calle Mitre,
claro, claro, sí, sí.
Entre Jujuy y Avenida Perón, al lado de una estación de servicio que había antes en esa esquina, una casa también muy grande, y ahí ya se trasladó en el 79 y por supuesto ya quedó ahí, la policía actualmente está ahí y es edificio propio, pero este era edificio particular de una familia, la familia, los dueños murieron, los sucesores murieron también, y recién la cuarta generación es la que estaba viva, porque también se dio el caso de que la que heredó de la segunda generación, que era bastante joven, una mujer casada, que tuvo familia, sus hijos son de alrededor de 30, 40 años, también murió muy joven. Y quedaron estos chicos, había un problema legal, digamos, de juicio, de desacuerdos entre ellos, por eso nunca se pudo avanzar en un acuerdo sin necesidad de la expropiación. Y a pesar de todos los trámites, ¿no?, que se hicieron. Pero bueno, ya estamos con la que hemos conseguido esta casa después en el año 2016 entre gallo y medianoche, porque nosotros éramos los que teníamos la prioridad, el Estado, para la compra.
Sí.
Sin embargo, entre gallo y medianoche esta familia, estos chicos
ingresaron,
lo vendieron a una tercera persona que es la que tenía el proyecto de demoler para hacer este estacionamiento en esa zona. Bueno, y es lo que hemos logrado salvar, no todo, pero gran parte, y bueno, y ahora tenemos este gran paso adelante, que va a ser un espacio provincial de la memoria, que hay en pocas provincias. Está, como les conté, el espacio provincial nacional de la memoria en la escuelita de Famayá, cerca de Tucumán. Está el gran espacio provincial de la memoria en La Perla, que es grandísimo, que uno cuando va a Córdoba lo puede ver a la izquierda, y después yo conozco el más grande de todo, el la ex ESMA, la Avenida Libertador, en el barrio de Núñez, cerca de la cancha de River, donde funciona actualmente la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde está el Canal Encuentro, Paca Paca, donde está el Museo Malvinas, donde está el Museo de las Cuatro Columnas, que es el museo donde estuvieron miles de detenidos desaparecidos en ese predio de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde está el Haroldo Conti, que es un centro cultural, y está el Archivo Nacional de la Memoria. Después están otros centros, otros espacios que también funcionan con mucha vitalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Morón, la Mansión Seré, y en Avellaneda está el Infierno, que era la sede de la policía de la provincia de Buenos Aires, de la comisaría de Avellaneda. Ahí funciona también la Secretaría de Derechos Humanos de Avellaneda, del actual ministro de Vivienda, ¿no?, Jorge Ferraresi, que él fue el intendente que la recuperó a esa casona. Después está el Pozo de Banfield, están muchos centros, pero la mayoría en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y en Tucumán. Y en el resto del país no hay tanto. Bueno, y ahora va a estar este de La Rioja.
Bueno, Delfor, hemos estado atentos bueno, a todo lo que se viene trabajando, lo que se viene realizando y lo que está previsto justamente en el marco de un nuevo aniversario. Así que, bueno, Nacional, como siempre, presente, acompañándolos con programación especial y también cubriendo cada uno de estos actos.
Gracias, Pocho.
Muchas gracias, bueno, como siempre.
Como siempre, un abrazo.
Bueno, y buen día a ustedes.
Hasta luego. Muchas gracias.